UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos la bienvenida una vez más al programa Talento y Salud en Radio UMH. Para los que no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros en este octavo y último programa de la temporada 2020-2021. En los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, comenzamos.
Estamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Marina Salar, directora de Gestión de Personas del Grupo Marjal. Una de las primeras cuestiones que queremos abordar contigo, y también como suele ser o suele siendo habitual en nuestros últimos programas, es la situación sanitaria actual y su influencia sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. A nivel general, ¿cuáles dirías que han sido las dificultades más grandes a las que han tenido que hacer frente las organizaciones como consecuencia de esta situación? ¿Cómo se ha afrontado la pandemia? Y en concreto, Marina, ¿cómo la COVID-19 ha podido reorientar la estrategia a nivel de recursos humanos?
Bueno, a grandes rasgos yo creo que hay un punto clave, que es esa aceleración de la transformación digital que ha supuesto la redefinición de muchas estructuras y procesos organizativos, y ahí el soporte de recursos humanos ha sido clave. También ha habido una parte muy importante que tiene que ver con esa práctica de teletrabajo. No era una cultura extendida en España hasta antes de la pandemia. Había empresas que estaban haciendo esfuerzos incipientes, muy interesantes, pero no era una práctica extendida para el global de las compañías. Y de un día para otro nos vemos obligados a trabajar en una modalidad completamente nueva. Y ahí el soporte de recursos humanos ha sido clave, porque más allá de los dispositivos o de las herramientas, surgen, conforme van pasando los meses, surgen muchos elementos, como por ejemplo, cómo se gestiona un equipo en remoto, cómo puedo liderar a ese equipo en remoto, cómo puedo estar gestionando todo lo que tiene que ver con variables emocionales de mi equipo cuando por primera vez estamos tan lejos, ¿no? Cómo se mantiene ese engagement y ese compromiso también en empresas que hemos tenido que tomar decisiones muy complejas en el transcurso de la pandemia, y cómo podemos estar controlando y sosteniendo todas esas variables emocionales. A nivel de recursos humanos ha sido un reto increíble, ¿no?
¿Cómo crees que se ha reorientado esa estrategia?
Pues yo creo que nos ha obligado a estar más cerca que nunca del negocio, acelerando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esos procesos de transformación digital, en los que yo creo que no hay que olvidar que más allá de la herramienta y más allá del nuevo proceso que se implementa, hay una parte que es cultural. Hay muchas empresas que llegaban sin una preparación cultural para asumir todos los desafíos que ha supuesto la pandemia. Entonces, ahí recursos humanos ha tenido que estar muy cerca. Tenemos nuevos retos también a nivel estratégicos para el área, que es todo lo que comentaba que tiene que ver con la gestión emocional. Esto va para largo, o al menos nuevas estructuras de trabajo que van a combinar el trabajo presencial con el trabajo remoto. ahí hay varios retos. Es no solo la parte de ese liderazgo en remoto, de ese cómo mantenemos ese engagement o compromiso cuando las estructuras habituales han cambiado, surgen también nuevos retos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la desconexión digital y que está muy relacionado con el bienestar profesional, ¿no? Y entonces ahí se suman nuevos retos para la función de recursos humanos que yo creo que reorientan un poco cuál es la estrategia del área, ¿no?
La pregunta siguiente también va un poco relacionada con lo que acabas de comentar. La tónica general de este año 2021 será que tendremos que convivir, pues evidentemente, durante más tiempo con esta situación de pandemia. Me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles crees que son las próximas tendencias en la gestión de recursos humanos para el futuro. Desde tu perspectiva, ¿cuáles creéis que serán esas tendencias a partir del 2021 o en los próximos años?
Yo creo que todo lo que tiene que ver con experiencia del empleado, con cómo dibujamos esa experiencia de la persona desde antes de entrar a nuestra compañía hasta el último día y cómo actuamos desde la función en todos los puntos de la verdad. Lo comento porque creo que la tendencia va a seguir al alza en lo que respecta a ese empleado que cada vez se mueve más, que cada vez va a estar evaluando con más profundidad cuál es la propuesta de valor que hace la compañía. Y en ese sentido tenemos que estar preparados, por un lado, trabajando, que creo que es también una tendencia clave, en todo lo que tiene que ver con la marca empleadora, con cómo soy capaz de atraer a ese talento y una vez está en mi compañía, ese talento que quiero mantener, cómo voy a desarrollar una propuesta de valor atractiva para ese empleado a lo largo de todo el ciclo de vida que va a tener dentro de mi compañía. Entonces ahí hay elementos clave para lo que a mí son las tendencias que ya estamos actuando pero que van a seguir, como comentaba, en alza, que es ese employer branding o marca empleadora, ese employee centricity o cómo diseñamos la estrategia de recursos humanos desde el punto de vista del ciclo de vida del empleado, todo lo que tiene que ver con data y analytics. Es un reto para la función de recursos humanos que, en mi opinión, no hemos terminado de asumir. Nos llevan la delantera nuestros compañeros operativos, comercial, marketing, financiero también, en parte también porque tradicionalmente han tenido mayor capacidad para extraer el dato de sus sistemas y también se ha considerado como prioritario muchas veces los proyectos que se desarrollaban desde estas áreas, ¿no? Pero de nuestra capacidad para extraer, utilizar ese dato y tener insights relevantes para la organización va a seguir dependiendo que seamos considerados un área de valor dentro de la compañía. Entonces yo creo que es clave que asumamos ese reto y creo que es una de las tendencias estratégicas también más relevantes para recursos humanos. Y luego todo lo que tiene que ver con el bienestar, pero con un enfoque integral. Hasta ahora o hasta hace unos años veníamos teniendo una tendencia muy centrada en lo preventivo y ahora empezamos a tener una visión más 360, incorporando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bienestar emocional y psicológico. Yo creo que va a ser clave y va a ser una gran tendencia para el área.
El otro día nos comentaba en el pasado programa nos comentaba una persona que cada vez hay una tendencia mayor por parte de los trabajadores en pedir cosas a la organización a la hora de incorporarse.
Sí, pero me parece muy bien. Quiero decir, creo que veníamos de una comprensión ciertamente unidireccional de las relaciones profesionales, ¿no? Desde el aquí está la oferta, yo te contrato, esto es lo que hay, simplificándolo mucho, por supuesto, con una definición muy burda. Pero vamos hacia un mercado a nivel de trabajo que cada vez tiene una complejidad mayor, donde las personas tienen unas expectativas a nivel de su carrera profesional que son distintas, si hablamos en términos generacionales, de las que podrían tener pues los boomers o ya la generación X, ¿no? Que como estamos ya en análisis tanto de la Y y la Z, parece que la X ya se nos empieza a quedar lejos, ¿no? Pero las expectativas a nivel de carrera profesional que con las que se presentan al mercado laboral estas generaciones son muy diferentes. Y de hecho se ve mucho, por ejemplo, en el análisis de las industrias en las que es o no atractivo trabajar. Y hay muchos empleados que cada vez más están demandando, ya no solo en términos económicos, sino que están muy interesados, por ejemplo, por cuál es tu estrategia de compensación global. Esto es, ¿qué conciliación voy a tener? ¿Qué flexibilidad voy a tener? ¿Cómo van a ser mis oportunidades de desarrollo? Y también es un reto para las organizaciones el poder adaptarnos. Yo honestamente pienso que esas organizaciones que sigan pensando que esto es lo que hay y si lo quieres lo tomas y si no, no, van a estar perdiendo talento. Es una estrategia, yo no la comparto, ¿no?
También otra de las cuestiones que acabas de comentar es lo de la salud y el bienestar psicológico de las personas. También el otro día hablando con una persona me decía... que ahora en estos momentos, en esta situación de pandemia, me decía textualmente, dice, la gente está muy mal, dice, los trabajadores están muy mal. ¿Tú también piensas lo mismo? En términos generales, vamos.
Sí. Yo pienso que llevamos todos un año ya muy complejo, en el que hemos acabado por normalizar muchas situaciones y muchas vivencias que si posiblemente lo hubiéramos visto hace un año y medio, nos parecerían impensables. Entonces, yo creo que hay una carga emocional evidente y hay una hay un impacto de la pandemia y, por supuesto, al final las personas trabajadoras pues tienen varios inputs en ese sentido, ya no solo en el meramente laboral, sino también los que puedan tener a nivel personal, de relaciones personales, etcétera, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues la mayor parte de compañías hemos tenido que tomar decisiones también muy complejas durante este tiempo a las que posiblemente muchas no nos habíamos enfrentado hasta ahora, ¿no? Entonces, por eso decía que creo que a raíz de la pandemia efectivamente hay un reto para las empresas que está muy relacionado, por un lado, con ese compromiso de los trabajadores y, por otro lado, también con el bienestar, ¿no? Y es algo que se va a estar demandando y que está en auge.
Oye, Marina, la verdad es que hemos empezado ahí muy, muy rápido y muy a saco comentando un montón de cosas, pero sí que me gustaría que las personas que nos están escuchando pues que se hicieran un poco una idea de cuál es la actividad de vuestro grupo. Cuéntanos un poco sobre vuestra empresa, qué hacéis, cuál es vuestra actividad, un poco para también ubicar a la gente.
Claro, el Grupo Marjal es un grupo de empresas, una compañía que tiene diferentes líneas de negocio, tiene ya 40 años de historia, 41 este año, con lo cual tenemos una gran trayectoria. La compañía empezó trabajando a nivel de la promoción inmobiliaria y luego fue diversificando líneas de negocio y ahora principalmente nos dedicamos a la parte de promoción inmobiliaria de lujo con la marca Somium y nos dedicamos también a la actividad turística. Trabajamos el concepto de resorts vacacionales con la marca Alania Resorts. Esas son nuestras principales líneas de negocio. Nuestra misión corporativa, simplificándolo, vendría a ser que nosotros creamos espacios para vivir y disfrutar, ya sea en esa parte residencial de lujo como en la parte vacacional. Luego, la compañía tiene inversiones también en otros sectores como acuicultura, con lo cual es una compañía muy diversificada también en sus inversiones. Y también estamos entrando en nuevas líneas de negocio que van muy de la mano de esas dos principales divisiones, como es el co-living, por ejemplo. O sea que estamos también trabajando mucho nuevas líneas de negocio, innovación y enfoques estratégicos para seguir desarrollando la actividad del grupo, ¿no? Es un grupo amplio y como ves, es complejo, ¿no?
¿Cuánta gente está a tu cargo?
Pues el tema de que tengamos una parte muy relevante en sector turístico hace que eso oscile mucho. Si me lo preguntases en agosto, pues mi respuesta sería muy diferente, pero estamos hablando de en torno a unas 250 personas.
Muy bien, y vamos a ir entrando un poquito en materia con lo que hacéis vosotros, el grupo vuestro. ¿Cuáles son las líneas estratégicas del área de gestión de personas en el grupo Marjal? ¿En qué proyectos estáis trabajando? Son dos preguntas.
Bueno, aquí estamos creciendo en las diferentes líneas de negocio, sobre todo en la parte de turística. Estamos teniendo un crecimiento muy, muy acelerado porque tenemos una estrategia de crecimiento muy marcada para los próximos años. Y eso lo que hace es que tengamos una gran necesidad de ser capaces de identificar de una forma rápida y a la vez muy acertada las personas que tienen talento y que pueden ocupar posiciones de liderazgo en la compañía. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con identificación y desarrollo de talento es un eje estratégico para nosotros. Y lo trabajamos pues con proyectos como desde cómo podemos mejorar y optimizar esas evaluaciones de desempeño y matrices de talento, que es algo que hemos mejorado este año, hasta pues un proyecto que llevamos desde hace aproximadamente 2 años y del que estamos pues particularmente orgullosos, es por ejemplo de nuestra Alania School, que es una escuela online corporativa, Alania App, que es un programa de desarrollo interno al que acceden las personas que pensamos que tienen el potencial para ser los futuros líderes de equipos en la compañía. Y en ese sentido estamos trabajando mucho en programas de desarrollo y formación que nos acompañen en ese proyecto de crecimiento. Todo lo que tiene que ver con transformación digital es clave. Nuestro grupo también pues es reconocido por tener un marcado carácter innovador. Y en ese sentido, como eje estratégico transversal a todas las áreas, desde unos años tenemos muy, muy marcada toda la parte que tiene que ver con transformación digital. Y como te digo, hemos sido muy reconocidos y el área de recursos humanos no se puede quedar fuera. Es más, nosotros tenemos siempre que intentar dar ejemplo, ¿no? Así que hemos desarrollado muchas aplicaciones para nuestros usuarios, para nuestros clientes internos, nuestros empleados, y también estamos trabajando ahora mucho, que son nuestros ejes estratégicos de nuevo, en todo lo que tiene que ver con la parte de gestión del dato y data analytics. Para nosotros eso es clave y es algo que llevamos haciendo tiempo, y en recursos humanos ahora pues le vamos a meter mucha caña a ese tipo de proyectos, ¿no? Queremos también que uno de nuestros ejes relevantes para la gestión de personas de los próximos tiempos esté en todo lo que tiene que ver con la atracción del talento. De nuevo, nos vienen esas necesidades también muy marcadas por, al final, nosotros damos soporte a la estrategia general. Nuestra estrategia general es de un crecimiento muy rápido, con deslocalización, y entonces en ese sentido pues necesitamos ser muy ágiles en la forma en la que nosotros seleccionamos e incorporamos talento, y también trabajar mucho en ese onboarding para que lo antes posible pues puedan estar dentro de la cultura y valores del grupo, ¿no? Y ya por último, hemos incorporado un eje también muy relevante, que es todo lo que tiene que ver con inclusión y diversidad. Es algo en lo que estamos trabajando mucho y que queremos seguir desarrollando pues los próximos años. Y bueno, pues nuestro objetivo es ser una marca que sea reconocida por buenas prácticas en este sentido, ¿no?
¿Puedes ponernos algún ejemplo de alguna app o de alguna herramienta así más concreta que hayáis desarrollado?
Sí, pues por ejemplo, hace poco en la división turística en Alania hemos sacado Alania One, que es una herramienta a disposición de los empleados en la que hemos hecho un ejercicio de aglutinar todas las necesidades del empleado en una sola aplicación. Entonces ahí tienen pues desde sus turnos, todas las peticiones que se pueden hacer a nivel laboral, hasta, para que te puedas hacer una idea, tenemos integrada la escuela online, la retribución flexible, toda la información que necesitan, toda la firma de documentación y gestión de documentación es online, con lo cual intentamos también ponerlo muy, muy fácil para el empleado. Y también tenemos una parte de red interna, de comunicación interna. Tenemos por una parte esa comunicación unidireccional de noticias de la compañía, además tradicionales, y luego por otro lado tenemos un espacio abierto donde todos los empleados, lleven un día o lleven 20 años en la compañía, pueden expresar lo que están haciendo, qué sugerencias tendrían de mejora. Bueno, pues es un espacio totalmente abierto y que también está integrado, ¿no? Yo creo que eso da un buen ejemplo de cómo diseñamos los proyectos y nuestra línea de trabajo en ese sentido.
Muy interesante, muy, muy vanguardista también. ¿Cuáles son los retos de gestionar personas en diferentes sectores? Y principalmente en el turístico.
Es bastante complejo el hecho de tener perfiles de diferentes sectores, sobre todo se ve un poco también acusado por el hecho de que ya no es solo que tengamos perfiles, bueno, pues generales de administración y demás, sino que en la parte inmobiliaria, por ejemplo, tenemos perfiles de arquitectos expertos en tecnología de desarrollo 3D, por ejemplo, ¿no? Y luego en la parte turística, pues tenemos camareros, cocineros, recepcionistas. Yo creo que la primera clave es que pensar que el café para todos es válido por el hecho de pertenecer a un grupo empresarial es inválido. Realmente los diferentes perfiles tienen diferentes necesidades y hacer planteamientos generalistas no es una estrategia correcta, al menos nuestra experiencia sí nos lo dice, ¿no? Entonces lo que hacemos es intentar entender bien y conocer bien cuál es el perfil de empleado que tenemos en cada una de las líneas de negocio y proponer soluciones que estén adaptadas a las necesidades específicas que tenemos en cada línea de negocio. Y ahora te comentaba que hemos hecho Alania One con unas necesidades muy específicas, pues nuestros colaboradores de Somium no tienen esa herramienta, pero tienen otra, porque tienen otras necesidades, ¿no? El sector turístico es un sector arduo. Yo llevo 3 años y medio en la compañía, no había trabajado antes en el sector turístico. Ha sido un descubrimiento para mí, pero es un sector, por otro lado, que engancha también y es verdaderamente interesante. Después, por supuesto, tienes dificultades intrínsecas al sector y a la operativa, y eso tiene que ver con una estacionalidad más o menos marcada dependiendo de la zona en la que estés trabajando, un nivel de rotación más elevado que en otro tipo de sectores o funciones, bueno, distribuciones irregulares de jornada y mucha variación en ese sentido. Tiene una carga operativa muy relevante que hay que saber gestionar, automatizar, digitalizar, para que no acabe comiendo, si me permite la expresión, gran parte del tiempo del trabajo del equipo de recursos humanos y poder dedicarnos a donde estamos aportando valor. Entonces, esa parte laboral y organizativa y operativa es muy relevante en la gestión de recursos humanos en el sector y como te decía, nuestras principales líneas de trabajo de optimización van por ahí siempre, ¿no?
Oye, en este sentido, ¿qué implica para vuestro departamento el plan de expansión de vuestra línea de negocio turística? ¿Cómo se afronta el crecimiento y un poco cómo lo estáis llevando a la práctica? ¿Cómo lo abordáis ese tema?
Pues en la línea turística, en Alania Resorts, lo que estamos haciendo desde hace unos años es efectivamente llevar a cabo un plan de expansión por el cual nosotros inicialmente teníamos resorts vacacionales pues muy cerca de nuestra central corporativa y de un ámbito de gestión más local, y nos preparamos ya hace unos años para un proceso de crecimiento que nos va a llevar unos años, en el cual pretendemos estar trasladando nuestro modelo productivo, nuestro modelo de resort, a otras localizaciones, principalmente a lo largo del arco mediterráneo. Esto implica que tenemos centros de trabajo que están a pues 400 o 500 kilómetros y cambia un poco nuestro radio de actuación, ¿no? Eso fue uno de los primeros retos a los que nos tuvimos que enfrentar como compañía que crece. Después tenemos proyectos que nosotros asumimos y que tenemos que convertir a nuestra marca, y todo lo que tiene que ver con los proyectos de formación y aprendizaje son muy relevantes, porque un reto que tenemos al final es que en cualquier establecimiento turístico de nuestra marca, en el que te puedas encontrar en cualquier punto de la geografía donde estemos presentes, los niveles de estándares sean unificados y sean homogéneos. Y eso solo puede hacerse con buenas herramientas formativas, y por eso creamos nuestra escuela online, ¿no? Entonces, pues está el reto del crecimiento, de la deslocalización, de cómo estamos contratando personal para diferentes zonas y cómo lo tenemos que hacer en espacios cortos de tiempo, porque la operativa así nos lo exige en el sector, ¿no? Y todo esto también teniendo un crecimiento controlado de los equipos corporativos. Cuando la parte productiva crece muy rápido, existe el riesgo de que la parte corporativa crezca en igual proporción y acabaría siendo algo ineficiente, ¿no? Con lo cual también ayudamos a la organización a cómo tener un crecimiento sostenido a través del diseño organizativo, ¿no? Para que nuestro crecimiento sea sostenible. En definitiva, son bastantes retos los que estamos afrontando con este proyecto de crecimiento, que es muy chulo, pero bueno, que es retador también, ¿eh?
Oye, veo que es complejo el organigrama vuestro, ¿no? ¿Dónde está ubicado el departamento de gestión de personas? ¿Que estáis al mismo nivel que otros departamentos? ¿Estás más cercana a lo que sería la gerencia? ¿Dónde se ubica?
Nosotros somos un departamento corporativo que tenemos nuestra base, por así decir, operativa en la base central de la compañía, en las oficinas centrales. Recursos humanos pertenece a comité de dirección. Y en ese sentido estamos en la misma línea que nuestros compañeros de finanzas, de sistemas, de operaciones, de marketing. En ese sentido la apuesta del grupo también es clave y se entiende la parte de recursos humanos como un elemento estratégico dentro de la organización, ¿no?
¿Tú crees que a futuro el departamento de gestión de personas va a tener más relevancia de lo que ha tenido hasta ahora? ¿Está cambiando la cultura de las organizaciones?
Yo creo que sí, yo creo que...
¿La cultura de los trabajadores también?
Sí, de ambas. Yo creo que sí, creo que hace pues posiblemente 10, 15 años el preguntar a un director de recursos humanos si pertenecía al comité de dirección y que dijese que no, podía ser algo que podría entenderse dentro de la relativa normalidad, sobre todo en las compañías medianas, ¿no? Pequeñas, medianas. A día de hoy a mí me parece algo que me causaría sorpresa, francamente. Y creo que también revela mucho de cuál es la estrategia de la compañía y qué papel juegan las personas en la estrategia de esa compañía, ¿no? Entonces, para mí es clave que los departamentos de recursos humanos estemos, por supuesto, al mismo nivel. Creo que eso ha cambiado muchísimo y creo que va a seguir cambiando. También les digo, depende de nosotros, de que seamos capaces de estar aportando datos y evidencia, y reseño lo de datos porque creo que es muy relevante, como hablábamos al principio, y en ese sentido pues que cada vez estemos dando pues más inputs a la dirección general, a propiedad, en el caso de que así sea, de cuál es el valor que nosotros estamos aportando a la organización. En respuesta breve, sí, y además, para que en el futuro siga siendo así mejor, dependemos de nosotros.
Sí, somos nosotros mismos los que tenemos que ir cambiando lo que estamos haciendo. Ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos hace unos años. Tenemos que ajustarnos mucho a los nuevos tiempos. Me gustaría saber también cuál es vuestra estrategia de salud y bienestar.
Forma parte de nuestra propuesta de valor al final. Cuando hacíamos ese trabajo de definición, era uno de los elementos que entraba a jugar dentro de esa propuesta de valor al empleado, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, pues hemos dado un paso más, ¿no? Antes, normalmente las estrategias a nivel de salud de las organizaciones tenían una visión muy relacionada con la prevención de riesgos y en ese sentido eran más reactivas que proactivas. Nosotros intentamos trabajarlo desde una visión global que vaya más allá de lo que tiene que ver con la salud física. Y la verdad es que con franqueza, antes de la pandemia estábamos empezando muchos proyectos relacionados, que la pandemia nos truncó un poco y fue una lástima. Estábamos pues a nivel de, pues para que te puedas hacer una idea, desde charlas de salud, charlas de nutrición, talleres nutricionales, pues eran cosas que habíamos empezado a hacer en la compañía y que ahora que queremos seguir retomando. También pues hemos hecho participar en carreras online en equipo, pequeñas acciones, pero que también bueno, pues al final lo que pretenden es generar una cultura y transmitir el mensaje de que la compañía está, bueno, pues interesada, o mejor dicho, comprometida con el bienestar en todos los sentidos de los colaboradores. Por ponerte un ejemplo, durante la pandemia llegamos a un acuerdo con, bueno, pues con la compañía con la que trabajamos la parte de prevención de riesgos, y también ofrecimos bueno, pues la parte de asesoramiento emocional y de seguimiento psicológico para aquellos empleados que lo pudiesen demandar, ¿no? O sea que en ese sentido pues intentamos estar cerca de esas necesidades.
Oye, recientemente leía un artículo que me envió un compañero sobre la importancia del liderazgo en estos momentos de crisis. ¿Por qué modelos de liderazgo apostáis vosotros y cómo trabajáis su desarrollo? ¿Qué puedes contarme sobre este tema?
Nosotros, por ponerlo en contexto, estamos también trabajando cada vez más en más por proyectos, y por supuesto nosotros trabajamos con unas líneas que son a nivel funcionales. Bueno, pues implican jerarquías, ¿no? Pero trabajamos cada vez más por proyectos, con estructuras más horizontales, tenemos un enfoque de agilidad para el desarrollo de proyectos, y todo eso ha cambiado también la forma en la que se entiende el liderazgo, ¿no? Que es mucho más participativo, que entiende, porque eso también es una complejidad muy relevante que nosotros nos hemos enfrentado cuando hemos rediseñado esas formas de trabajar, que el recurso no es del equipo, que el recurso es de los proyectos, que el recurso es de los objetivos de la compañía. Esto es algo que parece muy evidente, pero que es muy complejo en la práctica, y es un reto al que nosotros pues nos hemos asomado, ¿no? Entonces, los líderes en nuestra compañía son gestores de personas, son gestores de equipos, con todo lo que ello implica, más allá de los objetivos departamentales o los objetivos de proyectos. También les pedimos que sean líderes que lideren, valga la redundancia, con el ejemplo, que identifiquen las necesidades formativas y de desarrollo de sus equipos, y en ese sentido, pues para nosotros queremos caminar hacia esa figura del líder como coach, ¿no? El líder como acompañante del desarrollo de las personas que forman parte de su equipo.
En este punto tengo un par de preguntas más que me surgen. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor al colaborador? Y por otro, pues, ¿cómo identificáis y desarrolláis el talento interno? ¿Qué puedes comentarnos sobre estas dos cuestiones?
A nivel de propuesta de valor al empleado, nosotros lo que ofrecemos es un espacio inclusivo, abierto, donde las ideas de todos se tienen en cuenta, algo que es clave y que se manifiesta y se ejemplifica con herramientas como la que te comentaba antes, ¿no? Un espacio donde se encuentran oportunidades de desarrollo, donde uno puede desarrollarse dentro de la compañía, porque hay, bueno, pues porque hay cauces para hacerlo, porque hay herramientas para ello. Donde puede, bueno, donde también va a encontrar líderes participativos que le van a apoyar en ese camino, donde también trabajamos con una mentalidad de compensación total para intentar adaptarnos a las necesidades, que también son cambiantes a lo largo de la vida del empleado, pues trabajando con herramientas, por ejemplo, como retribución flexible. Intentamos ese sentido también que nuestra empresa sea un espacio de aprendizaje, ya no solo por todo lo que podemos ofrecer desde recursos humanos a nivel de formación y desarrollo, sino porque puedan entrar a formar parte de proyectos que sean líderes en los sectores en los que nosotros operamos, ¿no? Y yo creo que ese también es un aliciente que tratamos de poner en valor. Luego, a nivel de la identificación del talento, nosotros lo que hemos hecho ha sido estructurar muy bien todo lo que tiene que ver con la parte de desempeño. Desde el establecimiento de objetivos, nosotros medimos objetivos y medimos también competencias. Tenemos un mapping de competencias para toda la organización, y entonces todas las personas que forman parte del grupo se evalúan periódicamente en estos dos conceptos. Al final es muy relevante, porque ya no es solo lo que haces, a dónde llegas, sino cómo lo haces. Y ese cómo lo haces no podía quedar fuera de esa ecuación que supone al final el desempeño, ¿no? Esto lo que nos permite es tener feedback integrado de todas las personas que forman parte de la organización. Lo que también hacemos en estas evaluaciones de desempeño es plantear elementos de plantear evaluaciones de potencial y también preguntar al propio empleado por sus expectativas. Cuando el empleado está finalizando su evaluación anual, puede marcar cuáles son sus expectativas de crecimiento y en qué ámbito, por ejemplo. Puede decir si quiere crecer en un ámbito local, si le gustaría irse a otros centros de trabajo, puede trasladar sus aspiraciones, y todos esos son inputs que nosotros recogemos y trabajamos para poder identificar efectivamente dónde tenemos ese talento. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues por múltiples vías. Esta es una primera aproximación para entender dónde está, y luego eso también lo que hace es que nos pone un reto sobre la mesa, que es, oye, una vez que sabes dónde está tu talento, ¿cómo vamos a hacer que esas personas puedan estar creciendo dentro de la compañía? Y en ese sentido, pues como comentaba al principio, tenemos una serie de programas estructurados. Por ponerte un ejemplo, dentro de Alania Resorts, la división turística, tenemos un programa que se llama Alania Up. Alania Up lo que hace es identificar a estas personas con talento que pueden ser futuros líderes en la compañía y establece un programa de un año en el que entran a formar parte cuando, bueno, pues su rating de desempeño y la recomendación de su manager pues así lo avala. Entran a formar parte de este programa de un año en el que hacen formación de gestión de equipos, en el que hacen cross-training entre diferentes áreas para conocer toda la realidad organizativa, y también tienen un mentor. Mentores que previamente en la compañía hemos formado para que puedan hacer un acompañamiento adecuado de estos perfiles en desarrollo. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo intentamos apoyar a ese talento para que siga creciendo en la compañía. Nosotros, y lo decimos de una forma muy, muy llana, si abrimos un nuevo establecimiento y las posiciones de liderazgo no las pueden ocupar, al menos en su mayoría, personas que vienen de la compañía y que conocen nuestra cultura, nuestros valores y cómo hacemos las cosas en la marca, para nosotros es un fracaso, porque quiere decir que nuestros sistemas internos no están funcionando, y eso lo tenemos muy claro, ¿no?
Evidentemente, lo que comentas, el grupo al que tú perteneces y la actividad que tiene, permite evidentemente hacer muchas de estas cosas. En otro tipo de empresas sería más difícil, ¿no? ¿No crees?
Es posible, pero también te digo, yo creo que nosotros hemos hecho proyectos y propuestas que, con toda humildad, creo que pueden estar a la altura también de lo que se hacen en compañías más grandes que la nuestra, ¿no? Como pues muchos desarrollos tecnológicos, muchos desarrollos de programas formativos, hemos hecho... Pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Cualquiera, pero hemos hecho formación en atención al cliente a través de videojuegos, porque era algo que hacía que el compromiso con la formación se elevase mucho, por ejemplo, en nuestros recepcionistas, ¿no? Y lo hacíamos a través de un videojuego que tenían que conseguir puntos y era algo bastante disruptivo. Entonces, yo creo honestamente que los límites los marca más, por supuesto, hay una parte presupuestaria, sí, por supuesto. Pero creo que cuando uno tiene creatividad, innovación, se pueden hacer muchas, muchas cosas, ¿no?
¿Todo esto ha sido trabajo tuyo o cuentas con más gente?
No, por supuesto, esto ha sido un trabajo en equipo.
¿Cuántos sois en el departamento vuestros?
Nosotros somos tres personas. Es un equipo pequeñito. A veces, para la temporada, que para nosotros es fuerte, pues podemos tener algún refuerzo. Pero bueno, la verdad es que tenemos una visión bastante, bastante global y bueno, yo creo que sin duda todos estos proyectos que te he podido contar, pues los hemos podido llevar adelante porque hay un gran equipo.
Oye, muy, muy interesante todo lo que nos cuentas. Además, también estás con nosotros hoy para comentarnos un poco sobre la creación de la Cátedra Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto? ¿Cómo es que os habéis embarcado en esta nueva aventura?
Bueno, a nosotros en general las aventuras nos gustan. Eso está en el ADN del grupo desde los inicios. Y entonces para estar en el grupo te tiene que gustar los retos, ¿no? Si no funciona. Bueno, pues surgió la oportunidad y bueno, pues se nos trasladó la posibilidad de poder formar parte de este equipo de empresas que conforman junto a la Miguel Hernández la cátedra. Y en ese sentido nos pareció una oportunidad muy, muy interesante porque nosotros, pues te comentaba, en nuestro ADN tenemos la innovación y también tenemos la cercanía con el entorno que de una forma muy resumida se podría definir como que para nosotros cuando Grupo Marjal está en un espacio, el espacio mejora o tiene que mejorar porque nosotros estamos aportando cosas, ¿no? Y eso nos es válido para cualquier contexto. En ese sentido, pues pensamos que tenemos mucho que aprender de la práctica educativa, ¿no? y de la práctica también de investigación de la universidad. Tenemos mucho que aprender de las mejores prácticas que puedan estar aportando nuestros compañeros, las empresas que están con nosotros en la cátedra, y pensamos que también tenemos que aportar podemos aportar de nuestra práctica, de nuestros errores y aciertos, de los proyectos que nosotros hemos realizado. Y bueno, pues el compromiso de Grupo Marjal con el desarrollo, con la innovación, ha sido una constante desde sus orígenes y nos parecía que era una forma más de hacerlo y además de hacerlo en recursos humanos, ¿no? Que es un área para nosotros estratégica y bueno, pues es que todo tenía un encaje muy bueno, ¿no?
Sí, me has contestado la pregunta que te iba a hacer ahora, y era, ¿qué esperáis de la Cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud de esta universidad?
Sí, bueno, pues como te comentaba, esperamos aprender tanto de la universidad como de las empresas que participan y esperamos, por otro lado, como te decía, poder aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido a nivel de la práctica de recursos humanos, cómo podemos también estar contribuyendo para dar un enfoque, una visión práctica a las labores que se desarrollan a nivel de concienciación e investigación. Y en ese sentido, pues pensamos que es un win-win, ¿no? Para nosotros el poder participar de esta cátedra.
Por último, Marina, ¿qué recomendaciones darías como profesional con amplia experiencia, pues a los estudiantes, a los egresados o a los profesionales que están buscando trabajo en la actualidad en el campo de la gestión con personas y también de la salud en el trabajo? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué, de todos los procesos de selección que hacéis o cuando incorporáis gente, qué es lo que es de menos? ¿Qué cosas crees que debería de formarse tanto los estudiantes como los profesionales a la hora de incorporarse al mercado laboral?
Yo creo que hay una parte que a mí al menos me resulta muy interesante, que es estar al día sobre las tendencias. ¿Qué se está haciendo en la práctica de recursos humanos? Tener una visión también muy abierta. Hay mucho conocimiento de muchas de las prácticas que actualmente se están más en auge en la práctica de recursos humanos, que vienen de ese compartir conocimiento con otras áreas. Por ejemplo, no se podría entender bien el desarrollo de la marca empleadora sin pensar en nuestros compañeros de marketing, porque hay muchas nociones y herramientas que beben del propio desarrollo de una marca a ese nivel. No se puede entender tampoco, en mi opinión, hoy la figura de recursos humanos sin unas muy buenas skills a nivel técnico, a nivel digital, a nivel de sistemas, ¿no? Entonces, la teoría de nuestra labor es muy relevante, pero ir bebiendo de esas diferentes prácticas también es muy interesante y va a hacer que el profesional de recursos humanos tenga una visión mucho más global, ¿no? Yo creo que es también muy interesante trabajar todo lo que tiene que ver con las soft skills, ¿no? No solo quedarnos en la parte de las hard, del conocimiento técnico, muchas veces y sobre todo cuando se trata de personas que están empezando su carrera profesional, la evaluación que vamos a hacer las empresas, una vez se haya, por supuesto, constatado pues un cierto nivel de formación y de conocimiento técnico o académico, la evaluación y lo diferencial al principio, sobre todo, va a venir por la parte de las skills, con lo cual todo ese proceso de desarrollo personal tiene que empezar desde el principio, ¿no? Desde antes de incluso de tener posiblemente la primera experiencia profesional.
¿Cuáles destacarías dentro de esas soft skills?
Pues yo creo que todo lo que tiene que ver con comunicación, con innovación también, con trabajo en equipo, ¿por qué no? Para nosotros, por ejemplo, es clave y no se entiende y en un departamento de recursos humanos es relevante. Esto que ya he comentado, ¿no? Pero la parte de comunicación también es muy importante. Al final somos personas trabajando con personas y el poder entender todos esos procesos y cómo se traslada la información y el poder tener la empatía para escuchar y proponer soluciones y tener esa orientación también a resultados, porque no nos olvidemos de que al final nosotros trabajamos para, a través de la gestión de personas, poder alcanzar los objetivos que tiene una compañía, ¿no? Entonces esa orientación tampoco se puede perder, ¿no? Como pinceladas, vamos.
Oye, aprovechando que te tengo ahí confianza, ¿cuáles son los niveles? Más que nada lo digo porque en muchas ocasiones cuando se hacen estas preguntas tanto a directivos de recursos humanos como a gente que se dedica a la selección, a mí me da un poco la sensación de que no terminamos de transmitir exactamente qué es lo que se pide, ¿vale? En el sentido siguiente. Nosotros estamos hablando de competencias al final, de una serie de competencias. Esas competencias evidentemente se pueden graduar. Podríamos establecer una graduación de 0 a 10, por ejemplo. ¿Cuáles son los niveles mínimos que se piden? Es decir, porque a mí me da la sensación de que transmitimos estos mensajes, pero estos mensajes la gente no termina de saber. Yo realmente, ¿cuánto de comunicación tengo que saber? ¿Cuál es el mínimo que se me va a pedir? ¿Cuánto de trabajo en equipo se me va a pedir? Es decir, si tú estás haciendo un proceso de selección, ¿puedes ponernos algún ejemplo de cuál es el nivel mínimo que tú consideras que debería tener una persona para trabajar en equipo? ¿O qué es lo que puede hacer saltar las alarmas para decir esta persona no creo que sea una buena persona que pueda trabajar en equipo? Por poner un ejemplo, o de comunicación o de lo que sea.
A ver, todo lo que tiene que ver con evaluación de competencias, no hace falta yo que diga que es algo complejo y que hay que intentar hacerlo de la forma más ortodoxa posible también en el seno de la organización a la par que con la practicidad de requerirlo para un proceso que es corporativo, ¿no? En ese sentido, yo creo que las empresas que hemos hecho los deberes, ¿no? de tener nuestra evaluación de puestos y ese mapeo de competencias y de niveles de competencias, tenemos un input un poco más claro. Un debate muy largo es también cómo se hacen algunos procesos de selección y, bueno, ese es un debate interminable, ¿no? En ese sentido, yo creo que es también muy importante ser coherentes con las expectativas que podemos tener según el grado de las personas que estamos seleccionando, quiero decir, según su background académico y de experiencia profesional, ¿no? Entonces, muchas veces ahí pues te encuentras con el reto de estar seleccionando potencial, lo cual es muy complejo. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿en qué nos fijamos? Por bajarlo a algo mundano, ¿no? Muchas veces, cuando estamos sobre todo en programas de talento, las personas no pueden estar aportando evidencias prácticas de su nivel de la competencia de trabajo en equipo. Pero sí, por ejemplo, al final esas skills entendemos que son transferibles y la forma en la que tú has trabajado en un trabajo en equipo de la universidad, por ejemplo, o del máster, entendemos que es transferible a cuál va a ser tu práctica en la organización, ¿no? O cómo va a ser ese comportamiento que vamos a poder tener, a poder observar en la organización, ¿no? Con lo cual, yo creo, y quizá hilando con la pregunta anterior, ¿no? De cuál puede ser el enfoque para las personas que se están incorporando, que no desechar en absoluto las experiencias que, aunque no parezcan estrechamente ligadas al futuro profesional, sí ayudan a mejorar ese nivel competencial. Porque eso sí es transferible entre las diferentes situaciones y en un buen proceso de selección se debería evaluar. No sé si esto contesta la pregunta o me he ido por el otro lado, pero...
No, no, al contrario, creo que contesta perfectamente la pregunta, incluso te iba a hacer una aportación más, es decir, todo esto, ¿dónde se detecta? Entiendo que lo detectáis pues tanto en el currículum, un currículum bien hecho creo que es un elemento importante también, pero también evidentemente supongo que también en las entrevistas o dónde más lo identificáis vosotros.
Correcto, de hecho nosotros es una línea estratégica, o sea, es una línea de trabajo no tan dibujada como las que te he podido mencionar al principio, pero sí que llevamos mucho tiempo introduciendo la reflexión sobre el valor del currículum, que no sé si esto ya es un poco disruptor a final de conversación y parece que va a estallar todo por los aires, ¿no? Pero primando mucho más, es que la evaluación curricular es algo muy complejo, ¿no? Y a veces no nos da la oportunidad de evaluar que la persona sí puede tener las skills que son adecuadas para la posición. Entonces yo creo que hay recursos humanos, no lo he comentado al principio, pero a nivel de tendencias, mi previsión es que recursos humanos va a sufrir una gran revolución en todo lo que tiene que ver con el proceso actual de selección de personal. Y veremos cómo quedan los currículums al final de esa fiesta. Pero bueno, yo creo que eso es un medio largo plazo. Siendo más concreta en lo que comentábamos, al final ahí importa mucho que puedas tener un buen assessment. Yo soy muy clara y nosotros llevamos tiempo trabajando juntos. Si no tienes un buen assessment, pues mejor no lo hagas. Y si no vas a poder tener resultados claros con una evidencia determinada, no te metas. Entonces, si lo haces, hazlo bien. Y después hay que entrenar también muy bien a los equipos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho formación a los managers para cómo hay que hacer las entrevistas. Es cierto que a los managers les pasamos bien una fase final y demás, pero también trabajar bien esa entrevista por competencias y trabajar bien todas las fases de la entrevista, ¿no? Si no, es posible que el proceso de selección no sea exitoso.
Oye, una última pregunta que no nos podemos ir sin que te la haga. ¿Qué opinión te merece la inteligencia artificial aplicada a los procesos de selección?
Qué susto, pensaba que me ibas a decir la nueva ley de auditoría retributiva o algo así, eso sí que sería
bueno,
mojarse.
También si quieres puedes comentar también
eso sobre eso. Eso puedes dejar al siguiente, yo voy a la inteligencia artificial. Honestamente creo que estamos todavía lejos de tener una aplicación práctica sólida. Introduzco este apellido porque es muy relevante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con las videoentrevistas en diferido y nos hemos sentido muy tentados de aplicar todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y detección de respuestas emocionales a través del análisis, y hay empresas como con la que nosotros trabajamos que lo vienen haciendo hace tiempo y lo vienen haciendo bien, pero no de una forma totalmente... ¿cómo decirlo? Creo que queda desarrollo, creo que queda un desarrollo relevante, porque si no se hace bien y los que lo están haciendo y los que tienen la capacidad para a priori hacerlo bien están detectando todavía que tienen grandes caminos de aprendizaje, por lo tanto para la empresa mediana el camino por tanto es aún mayor. Creo que hay un gran riesgo de que se confíe en la tecnología sin conocer cuál es el fondo o el sustento de esta, y eso puede hacer que no apreciemos, por ejemplo, sesgos de aprendizaje, porque al final la inteligencia artificial lo que viene a hacer es replicar el aprendizaje del que disponemos los humanos. Con lo cual, muy interesante, pero a mirar con lupa sería mi reflexión. En la tecnología no todo vale, no todo es un plug and play, no todo es tengo inteligencia artificial y ahora a ver qué pasa, sino que si nuestras estructuras y nuestros procesos no tienen solidez, se van a replicar ineficiencias y se van a replicar sesgos, que son precisamente de los que a priori querríamos huir utilizando estos sistemas. Con lo cual, no soy escéptica, pero sí soy muy ortodoxa en la aplicación de estas tecnologías.
Muy bien. Oye, ¿y tu opinión sobre la ley ya puestos?
Ostras, esto es complejo, ¿eh? Bueno, bien ejecutada puede ser un, bien ejecutada puede ser un elemento de interés, aunque bueno, toda la práctica normativa del último año pues es susceptible de amplios debates en muchos sentidos. Creo que se están incorporando elementos muy, muy interesantes. También creo que hay otros elementos que no responden a la práctica más abierta, horizontal y de relaciones de confianza que se están estableciendo entre empresa y colaboradores. Y pienso, por ejemplo, en la normativa de registro horario. Por ponerte un ejemplo, pero bueno, ya he entrado en un fango, no voy a entrar en dos, que eso también sería osado. Bueno, en definitiva, bien empleado puede dar inputs de interés para las empresas que tengan la proactividad de querer verdaderamente tener un impacto o generar un impacto en sus organizaciones y que estén verdaderamente comprometidas con lo que pretende la normativa. Si no, es el cumplimiento de un documento que se tiene que poner a disposición de la RLT o de la inspección en el caso. Con lo cual, para quien lo emplee de verdad como una palanca dentro de una motivación real para mejorar en esto, pues va a ser útil. Ese es mi resumen sin pisarme más ahí.
Muy bien. Bueno, no te pongo más apuros. Bueno, Marina, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en nuestro programa Talento y Salud.
Un placer y muchísimas gracias por la invitación.
Y vamos ya con la última sección de hoy, la noticia del mes. Como ya han comentado un poco Ángel y Marina antes, hay un tema reciente que prácticamente ha dominado la actualidad de las últimas semanas, el cual ha sido el registro salarial en las organizaciones. Y es que este pasado 14 de abril entró en vigor el reglamento que obliga a todas las empresas a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Además, también desde el 14 de abril, las empresas de más de 100 empleados deberán contar con una auditoría retributiva, un análisis sistemático de las retribuciones de la empresa, que muestre no solo el registro salarial para los puestos de igual valor, sino que también analice los procesos empresariales de fijación de estos salarios y sus resultados. Bien, sin entrar en demasiados detalles técnicos, vamos a ver un poco en qué consiste este registro salarial. Lo primero que debemos conocer es que todas las empresas, independientemente del tamaño, deberán llevar a cabo este registro. Es decir, el hecho de contar con al menos una persona asalariada será suficiente para que la compañía deba realizar este registro, que por cierto, también se exigirá para las administraciones públicas, aunque en este caso con las peculiaridades establecidas para su legislación específica. De aquí ya podemos intuir que en este registro deberán figurar todos los miembros de la plantilla, sin excepción. Es decir, todos los empleados independientemente de su tipo de contrato o antigüedad en la empresa, incluyendo también al personal directivo y a los altos cargos. Y concretamente, con este registro se recogerán los valores medios de los salarios de todos los miembros de la plantilla, incluyendo los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, todo ello desagregado por sexo. En concreto, para elaborar dichos valores medios se utilizará la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. De esta manera, toda esta información deberá estar desagregada según la naturaleza de la retribución, salario base, cada uno de los complementos salariales y cada una de las percepciones extrasalariales. Y llegados a este punto, muchas empresas se hacen la siguiente pregunta. ¿La existencia de diferencias salariales implica necesariamente la existencia de un supuesto de discriminación salarial y, por lo tanto, la concurrencia de una infracción administrativa? La respuesta es no. Es decir, no toda diferencia salarial entre hombre y mujer es discriminatoria, pero en caso de existir, debe tener una justificación objetiva y razonable, como una mayor responsabilidad, un mayor número de funciones o un mayor grado de dificultad en las tareas desarrolladas. Entonces, ¿cuándo habrá discriminación real? Pues, técnicamente, cuando la brecha salarial no se deba a diferencias sustanciales en las tareas encomendadas a hombres y mujeres de una misma categoría profesional, ni tampoco difiera la formación que tienen ambos sexos, así como la capacitación o experiencia exigida para el puesto. Cualquier empresa con más de 50 trabajadores, si posee una brecha salarial superior al 25%, el registro salarial deberá incluir una justificación para esa diferencia, que no tenga que ver con motivos relacionados con el sexo de las personas. La empresa en este caso deberá justificar que responde a causas objetivas y no a una discriminación. Lógicamente, esta nueva situación ha supuesto un desafío para muchas empresas, pero los expertos señalan que el registro salarial y la auditoría distributiva, más que verse como una obligación, deben ser interpretadas como una oportunidad para potenciar el talento y fomentar la igualdad real. Estas medidas van a tener un impacto muy relevante en las políticas de recursos humanos, sobre todo aquellas vinculadas a la promoción profesional, a la selección y a la valoración de puestos. En definitiva, no debemos ver al registro salarial como un obstáculo, sino como un elemento que sirve para potenciar la diversidad y la igualdad. Para las entidades, una de las prioridades actuales es disponer de herramientas de gestión del tiempo que les ayuden a cumplir el registro salarial y la auditoría retributiva, para avanzar así en el cumplimiento de sus planes de igualdad y diversidad. Y ya hemos terminado el tiempo disponible para el programa de hoy, este último de la temporada 2020-2021. Desde los micrófonos de Radio MH, Ángel Solanes y yo, Adrián García, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima temporada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.